encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Si Lucifer volviera al paraíso. Desde niños hemos oído una expresión y es que usted necesita tener un policía para poder hacer X o Y cosa. Y eso se dice refiriéndonos a que siempre creemos que necesitamos tener alguien que nos vigile para poder actuar bien. Y ese ha sido un error, porque definitivamente nos ha hecho un daño muy grande pensando que nosotros mismos no podemos tener la autonomía, el valor, los principios para poder decir yo actúo correctamente, tenga quien me vea o no me vea, o me vigile o no me vigile. Yo soy Marisol Garzón y cada vez que me siento con ustedes aquí en esta banca del parque me siento feliz, porque sé, como ustedes, que disfrutan de este espacio que hacemos con mucho cariño. Hoy nos acompaña el profesor Ramón Soto. Él es psicólogo comunitario, docente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tiene maestría en terapia familiar y un doctorado en psicología social, y desde Puerto Rico le damos el saludo, profesor. Bienvenido a la banca del parque.
Buenas, nuevamente un placer estar con ustedes aquí, un poco poniendo un granito de arena para lo que estamos intentando hacer, que es simplemente construir un mundo mejor.
Profesor Ramón, estábamos hablando entonces de ese flagelo que tenemos tanto su país como el nuestro y en Latinoamérica y en el mundo entero, que es la corrupción, y vimos cómo era de importante el poder abordar el que nos vendieron la idea de que debemos ser vigilados para ser honestos. ¿Qué podemos decir desde la psicología?
Podemos empezar de lo que sería un poco la esencia del ser humano. Y ahí nos vendieron la idea de que nosotros, de alguna manera, somos malvados o perversos dentro de lo que hacemos. Esa idea que, por poner un punto de partida así un poco más reciente, empezó como hace unos 500 años a coger mucha fuerza de la mano de un señor que se llamó Maquiavelo, que planteó la idea de que nosotros, cuando nacemos, nacemos con ansias de poder, o sea, con el querer de ser más poderoso, y mientras más poderosos seamos, mejor somos, como si fuese una categoría natural. Eso luego tomó mucha fuerza porque hubo alguna gente como John Stuart Mill que planteaban de que la función del Estado era vigilarnos a nosotros, porque nosotros, si no nos vigilan, vamos a empezar a hacer las cosas mal. Esa idea del Estado policíaco, eso luego, claro, cogió más fuerza todavía cuando aparece el panorama una persona como Darwin, que dice que nosotros tenemos unos instintos y unos instintos de supervivencia, y ese instinto es individual, y en toda esa línea se ha ido montando lo que viene siendo el Estado moderno, un Estado vigilante, policial, que hace leyes para castigar, porque como los perros, como los animales, cuando los castigas cambian su comportamiento, incluso lo que produce es la sensación del miedo, el miedo al castigo, y ante el miedo, pues claro, pues se toman formas de ser que van de acuerdo a lo que esa gente del Estado piensa y hace. En la manera en la cual nosotros trabajamos la psicología, estamos metidos dentro de un campo que llamamos la psicología de la liberación. Dentro de eso, no entendemos que el ser humano tenga esa característica. Más bien, nosotros, pues claro, pues miramos desde otras personas, otros pensadores, que contrario a la propuesta de Maquiavelo, como poner el ejemplo de lo que sería Rousseau, que un poco más reciente, siglo XVII, que lo que plantea es que el ser humano, cuando nace bueno, nace bondadoso, pero al entrar en la sociedad le inculca unos valores que lo convierten en una persona malvada. Se conoce esto como si fuese el mito del buen salvaje, el cual pues va a decir, claro, que si nosotros naciéramos en la selva o en un lugar donde no tuviésemos contacto directo con lo que sería la sociedad, pues nosotros seríamos personas fundamentalmente buenas. En esa esencia, desde ahí es que tenemos que partir a entender lo que somos. ¿Somos personas malvadas o somos personas bondadosas? Mi experiencia y las cosas que yo he ido recopilando, conociendo, viviendo por lo que sería el mundo, me han permitido entender, claro, que yo creo que estamos más cerca de la segunda. Es que nosotros nacemos buenos y que los valores que provoca lo que viene siendo la sociedad occidental es el valor del acumular, del tener más de lo que necesito, de todo ese tipo de cosas, que al fin y al cabo lo que hace es que unos tengan más que otros, y entonces yo proteja lo que yo tengo, aunque el otro lo necesite, pero eso es mío, y claro, como es mío, pues claro, pues allá tú tuviste las mismas oportunidades que yo, ¿ves? Y entonces lo que hace es, claro, es que se crean esas luchas por protección que pueden llegar hasta en guerras o todo ese tipo de cosas, porque hay gente que quiere algo que tiene otro país, o tal o cual, y al fin y al cabo, pues claro, pues se naturaliza lo que viene siendo la guerra. En ese sentido, pues claro, pues yo creo que nosotros no somos jamás ni nunca somos ese tipo de personas, sino que al salir por el agujerito de nuestra madre, caímos en un espacio que este espacio es hostil y naturalizamos lo que viene siendo la hostilidad. Entonces, ante eso, vemos como si fuese de forma natural lo que viene siendo el ser un poco acusado, el querer tener más, el querer ser incluso hasta lo que podemos llamar la listería, ¿no? Que es esa picaresca que incluso está bien entre los españoles de querer engañar al otro o tener más. Yo, en mi experiencia personal, yo me acuerdo de la primera vez que yo salí de mi país, yo salí con 19 años. Entonces, fui a estudiar a España y luego de acabar el semestre me fui a dar una vuelta por Europa y cayendo en el año 1987 en Alemania, yo me sorprendía de mí mismo, de las cosas que pasaban por mi cabeza, porque había lugares en los cuales yo llegaba y yo me decía a mí mismo, pero es que si tú no te llevas esto, eres como si fueses bobo, porque en mi país jamás ni nunca dejarían algo tan expuesto para que alguien se lo lleve. Por poner un ejemplo, pues claro, pues podías caminar por un camino así apartado y te encontrabas una bicicleta sin cadena y todo ese tipo de cosas que te la llevabas y nadie se iba a enterar que te la llevaste. Pero claro, quien la colocó ahí es una persona que tenía dentro de la visión comunal que tenía y de la sociedad que eso no iba a desaparecer de ahí. Pero en mi interior es como si hubiese una malicia. Y entonces ahí yo decía, pero claro, pero ¿por qué yo tengo esta malicia por dentro? No me la llevé, no, pero me sirvió para autorreflexionar y decir eso, ¿por qué eso sale de ahí? ¿Por qué a un alemán, como puede pasar por aquí cualquiera, y pasaba en muchos espacios por allí? Para mí me sorprendía, digamos, el periódico por la mañana, que lo ponían como en unos cajones, que tú lo podías levantar, lo podías tomar, podías leer el periódico y meterlo otra vez. Unos cajones con una pequeña hucha o alcancía donde echaban las monedas. Si yo decía, si esto lo hacen en mi país, se llevan los periódicos, las monedas y la caja, se lo llevan todos. Pero acá eso no sucede. Entonces, claro, ¿qué pasaba en Alemania que nosotros teníamos o no teníamos? Y en el caso de Colombia es similar porque tenemos muchas cosas en común. ¿Por qué tenemos en la cabeza esa cuestión como de decir hay que aprovecharse del otro? ¿Esa cuestión viene dada o es una cuestión que viene de adentro? Yo en mi experiencia, claro, lo tengo claro. Es la sociedad un poco la que te va colocando esa idea. Y entonces en una sociedad como la puertorriqueña, donde la forma en que nos han hecho vivir es un poco de lo que te puede dar el Estado o de lo que te puede dar otro, siempre la gente está en un constante pedir porque entiende que le van a dar, pues esa cuestión incluso a veces implica que hasta las mismas cosas que pueden ser del Estado, uno se apropie de ellas y hasta se las lleve. Porque dice, claro, si el Estado roba, pues yo también puedo robar, porque eso está naturalizado. Y la gente en sus pequeños espacios, en sus trabajos, en lo que ve por ahí, pues claro, pues va haciendo eso mismo también, va llevándose todo eso que puede.
Es el profesor Ramón Soto, psicólogo comunitario, docente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tiene maestría en terapia familiar, doctorado en psicología social, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Todos los horrores que recaen sobre mí, los canto y los transformo en bondad. No puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en mil pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también ausentes en el valle de la muerte. Me produce una gran curiosidad la búsqueda y la ausencia de sentido. A avanzan los ejércitos del bien y el mal. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta, si me preguntan qué quiero cantar, es la canción de las bestias. Hace mucho frío y nadie puede descansar. El futuro no es más que un gran desierto. Las bestias nos juntamos en las calles a beber los restos de lo que fue una gran ciudad. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta, sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio.
Siempre hay que decirles gracias por estar en Banca del Parque Radio, gracias por contarle a otros que existimos y por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña el profesor Ramón Soto. Él es psicólogo comunitario, docente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tiene maestría en terapia familiar, doctorado en psicología social, es pedagogo y pues desde Puerto Rico está hoy sentado en la banca del parque. Profesor Ramón, a mí me quedan muchas inquietudes porque, aunque me llamó mucho la atención el ejemplo que su merced daba de la bicicleta, que entra uno como en esa duda, porque como todo el mundo lo hace, y entonces nos comienzan a vender ideas como el vivo y el bobo, si no lo hace usted lo va a hacer otro. ¿Cómo uno se tiene que mantener siendo honesto, con principios, teniendo presente que hay una estructura psicológica en uno que puede llevarlo como a dudar y a querer hacer otras cosas?
Primero uno tiene que entender que esa maldad que te quieren colocar como un elemento natural no lo es, porque entonces justificaríamos incluso una especie de honestidad acomodadicia al hecho de decir, es que como bien dice, si no lo hago yo, otro lo va a hacer, y entonces más que honesto, pues claro, pues sería ser un poco bobo en ese sentido, que de ahí uno tiene que comprender el hecho de que la honestidad implica un trabajo interior de comprender si yo realmente lo soy. Pero claro, pero no quisiera caer en esa visión un poco panteísta de Dios, o que el demonio se colocó dentro de nosotros, o que el demonio nos está tentando. No es ese el juego. El juego es entender que nosotros tenemos dentro de nosotros lo que viene siendo el germen de la honestidad, el germen de la bondad, pero en nuestro exterior es las cosas que están haciendo, tanto de lo que vienen siendo nuestros líderes, porque fíjese, y quien me escucha, piense en algún líder honesto y va a ver que le va a ser bien difícil encontrarlo. Piensa personas que sí lo son, pero si le digo piense en líderes deshonestos, pues va a encontrar N cantidad de ejemplos. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos nosotros viviendo? Estamos viviendo en una sociedad donde ser deshonesto, la deshonestidad, sería como si fuese la norma. Incluso, voy a ser un poco más incisivo, el hecho de que nosotros tengamos una transacción comercial con alguien, en su esencia es una acción deshonesta, pero la dinámica de lo que viene siendo el cómo nosotros entendemos eso, lo volvemos como algo honesto. ¿Y cómo así? Siempre la persona que te va a estar vendiendo algo se va a aprovechar de eso. Y tú sabes que es mentira, porque el precio que tiene lo colocó esa persona de acuerdo a una serie de cosas que el mercado justifica de que sea así. Pero lo que le costó a esa persona es menos de lo que te vendió. Y nosotros hacemos eso también. Con lo cual, ese elemento estructural es parte de nuestras prácticas cotidianas. Ahora bien, si uno es consciente de ese tipo de cosas, pues vamos a decir, puedo ser un poco más honesto. Y a la hora de tú estar en esa transacción comercial, y si tú eres la persona que está vendiendo, o sea, que sería equivalente como la persona sin querer, claro, que está mintiendo porque la dinámica te hace que mientas para tú obtener un beneficio, pues no seas una persona demasiado egoísta o demasiado usurera, que te aproveches demasiado de lo que viene siendo la persona y tomes pues una parte más justa. Es como quizá nosotros conocemos muchos movimientos sociales que, conociendo lo que viene siendo esta terrible manera en que nosotros estamos viviendo en la sociedad moderna, utilizan algunos espacios para hacer comercio justo. Y el comercio justo implica que las personas de origen, que son agricultores o son productores o lo que sea, pues esa gente tengan un pago mucho más razonable en comparación con lo que viene siendo la venta final de lo que viene siendo el producto. Y que hay personas que pueden ser intermediarios y toman un poquito de eso, pero son justos en el proceso. No es como, y quizás hay personas que son agricultores y me escuchan en esto que estamos hablando, y ellos saben que a la hora de ellos tener algún fruto o algo que va a vender en el mercado, lo vende a un precio y quizás eso va pasando y va pasando, y luego llega a una gran superficie, a un supermercado, que él, cuando si él mismo va a comprar su mismo producto, le va a costar 2-3 veces más de lo que le pagaron a él por el producto, cuando él fue quien hizo la mayor parte del trabajo. En esa dinámica hay que ver cómo nosotros, dentro de todo eso, echamos un pie hacia atrás y empezamos a trabajar elementos de honestidad, elementos, claro, que sean de mayor justicia dentro de eso. Para eso hay que tener, pues, si acaso, una actitud hacia la vida y entender también que uno no debe dejarse llevar por lo que la sociedad te va a decir qué tienes que hacer, porque si no, vas a terminar siendo pues una persona montada como si fuese en un nivel social muy alto, protegiéndote de un montón de cosas, y mientras más cosas vas a tener, pues más cosas te tienes que preocupar. Esa idea que, por ejemplo, un señor como el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, lo tenía bien claro, y él te decía, mira, si yo tengo muchas cosas, pues claro, pues eso me va a quitar la paz, porque me tengo que preocupar por muchas cosas. Mientras si tengo lo que necesito para vivir, pues entonces me voy a preocupar simplemente por aquellas cosas de lo que necesito vivir. Y como ejemplo de honestidad, yo creo que el expresidente de Uruguay es un gran ejemplo, porque Pepe Mujica, pues él cobraba 10% de su sueldo y el otro 90% de su sueldo lo dedicaba a becas para estudiantes o cosas por el estilo o acciones sociales. Viene habiendo una cuestión, como a mí me sucedía en Alemania, de encontrarte ante la tentación tan grande de llevarte algo porque lo tienes tan fácil, que entonces ahí es donde juegan, pues si acaso, los otros valores, que es lo que uno tiene que plantearse y ver. Y conste, hay personas cuya honestidad nunca ha pasado como una de las prioridades de su vida, sino más bien lo que son personas deshonestas de siempre. Pero si usted quisiera ser una persona honesta, tiene que tener en cuenta este tipo de cosas, que el sistema te va a querer llevar a ser deshonesto, pero tienes que poner de tu parte para que ese tipo de transacciones, ese tipo de cosas en las cuales tú estás, en la medida en la cual tú puedes intervenir para que alguien no sea demasiado usurero con otra persona, pues hay que hacerla para parar lo que vienen siendo los abusos, porque al fin y al cabo el miserable es el más violentado en este proceso, porque su necesidad hace que por cualquier cosa pues pueda dar o pueda vender lo que tiene para que otras personas se aprovechen sobre eso. Yo siempre, una cosa cosas que he ido aprendiendo y que eso me hace ser justo es que intento no regatear los precios que la gente me da o la gente por su trabajo, sino simplemente yo digo, ¿cuánto vale tu trabajo? Yo te voy a pagar lo que vale tu trabajo. Y desde ahí es como trabajamos y hacemos las cosas. En ese sentido, ahí yo pongo lo que sería mi grado de justicia, pagándole a la gente lo que su trabajo vale, no lo que yo creo que vale, porque no lo hago yo.
Es el profesor Ramón Soto, psicólogo comunitario, docente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tiene maestría en terapia familiar, doctorado en psicología social, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
En la banca del parque, un momento en la presencia del Señor.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
Profesor Ramón, ¿qué tarea nos deja?
Pues como tarea es un poco de que reflexionemos. Si alguna vez usted ha pagado menos por un trabajo, cuando sabe que el trabajo vale más. Vamos a cambiar esa forma y vamos a hacer justicia empezando por casa.
Profesor, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y un placer estar con ustedes nuevamente.
Es el profesor Ramón Soto, psicólogo comunitario, docente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, con maestría en terapia familiar, doctorado en psicología social, que se sentó con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.